En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 6 de diciembre. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El Santo Padre nombra como obispo de Segovia a uno de nuestros madrileños insignes, como es don Jesús Vidal. El agradecimiento a Dios y el agradecimiento a don Jesús por su sí y por su confianza, ¿no? También este sí también es un agradecimiento a él desde su servicio a la diócesis de Madrid y agradecerle también especialmente desde que soy arzobispo de Madrid su implicación y la ayuda que ha dado a la diócesis en el desarrollo de la responsabilidad de la Vicaría General, ¿no? Es de estas personas que hacen las cosas más fáciles, ¿no? Y esto es también un signo de la presencia de Dios, sabiendo que, bueno, pues es uno de los nuestros también que está en Segovia y que será segoviano, pero siempre con el corazón de Madrid, que es donde se ha macerado.
Es el arzobispo de Madrid en la rueda de prensa celebrada el martes en la festividad de San Francisco Javier, después de conocerse el nombramiento por parte del Papa Francisco de Jesús Vidal como nuevo obispo de Segovia. Él hasta esa fecha, obispo auxiliar de Madrid, vicario general de esta archidiócesis, ordenado sacerdote en mayo de 2004. Su tarea pastoral ha estado vinculada siempre a nuestra archidiócesis como viceconsiliario y conciliario de Acción Católica General de Madrid, viceconsiliario nacional también de Manos Unidas, delegado episcopal de Infancia y Juventud o párroco de Santa María de la Cabeza, además de rector del Seminario Conciliar. En diciembre de 2017 fue nombrado obispo auxiliar de Madrid, junto al arzobispo de Madrid, José Cobo, y al hoy obispo de Zamora, Santos Montoya. En la rueda de prensa, en su saludo, mostraba su alegría y agradecimiento al Señor que ahora le encomienda esta nueva tarea de pastorear esa diócesis de Segovia.
Voy con un gran deseo, de conocer la diócesis, de entrar en ella, muy agradecido tanto a pues mis predecesores, a don César, a don Ángel también, obispo emérito. Quiero llevar pues un mensaje de alegría y de esperanza. Es un deseo muy grande de caminar con la diócesis de Segovia, de aprender sin tener nada ya preparado ni precocinado, sino deseando aprender mucho con los fieles de Segovia, caminando con ellos, ¿no? Un deseo grande de escuchar, de caminar con ellos, pues ir viviendo la Iglesia.
Pues Jesús Vidal, que va a iniciar su ministerio en Segovia el 18 de enero en la Catedral de San Frutos, encomendándose precisamente a su patrón, a su patrona también, la Virgen de la Fuencisla, y a San Juan de la Cruz, enterrado en esa ciudad y con esa presencia en el camino vocacional del ya obispo electo de Segovia, Jesús Vidal, al que desde aquí le agradecemos su trabajo y tarea en todos estos años en la Archidiócesis de Madrid. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE, en este primer viernes de diciembre. Lo primero es contarte que esta mañana, con ocasión de la fiesta de San Nicolás, la parroquia del Salvador y San Nicolás han celebrado la fiesta de su santo patrón con una lectura dramatizada de la vida del santo como preparación a la celebración eucarística que ha tenido lugar justo a continuación, eucaristía que ha presidido el obispo auxiliar José Antonio Álvarez. Y vamos con más noticias. La Catedral de la Almudena celebra este mes de diciembre el 25 aniversario de la bendición e inauguración de su órgano, un instrumento que ha acompañado con su música a la vida litúrgica y cultural de esta Iglesia de Madrid durante las últimas décadas. Para conmemorar esta efeméride, se ha organizado un ciclo de conciertos especiales que van a tener lugar los tres domingos previos a la Navidad, a la 1:15 de la tarde. El primero este domingo, protagonizado por el organista titular de la Catedral, Roberto Fresco, quien nos habla además de este importante aniversario.
En estos 25 años, el órgano de la Catedral de la Almudena no ha dejado de prestar sus servicios a la liturgia catedralicia, desde las celebraciones ordinarias hasta los innumerables actos extraordinarios que tienen lugar en este templo. Pero también su aspecto cultural ha formado parte de su vida a través de conciertos y de visitas de profesionales del mundo del órgano que tanto desde nuestro país como desde Europa, América o Asia se han interesado con frecuencia por este instrumento.
El martes a las 10:30 de la mañana, la capilla de la T1 del aeropuerto de Madrid-Barajas, se va a celebrar en ella una eucaristía en el día de la festividad litúrgica de la Virgen de Loreto, patrona de la aviación, de los aviadores, de los que viajan también en este transporte y del personal de las Fuerzas Armadas de la aviación. Como es habitual, también se va a realizar una ofrenda floral. La misa va a ser presidida por el capellán del aeropuerto, Pablo Seco, quien suele repasar en esa celebración lo que ha dado de sí el año en el aeropuerto, al tiempo que va a dar gracias y va a pedir a la Virgen su protección y acompañamiento.
Es una celebración sencilla. El aeropuerto AENA quiere organizar esta celebración y suelen venir representantes de los distintos organismos, Policía Nacional, Guardia Civil, el mismo gabinete de dirección, y se invita a los empleados que puedan acercarse en ese momento. Aprovechamos para hacer un repaso del año y le hacemos una pequeña oración a la Virgen para concluir.
Mil manos para 500 corazones es el lema de la iniciativa Nadie sin Cenar, que cumple este 2024 su undécima edición, promovida por Cáritas Universitaria en colaboración con el hostelero madrileño Jorge García Trilla, que en sus restaurantes prepara cada día, cada 24 de diciembre, en este caso, esa cena. Los jóvenes que deseen inscribirse deben escribir un correo a nadiesincenar@caritasmadriduniversitaria.org. Una iniciativa de la que nos habla Pilar Martínez, del equipo de Cáritas Universitaria.
Con esto intentamos concienciar a la gente en que todos los días nos tenemos que acordar del que más lo necesita, y sobre todo en estas fechas donde todos tenemos todo lo que necesitamos, guardemos un poquito de nuestro tiempo para dedicar a los demás y asegurarnos de que nadie se quede sin su cena.
Y desde el próximo miércoles hasta el domingo, 15 de diciembre, la Fundación Contemplaria organiza una nueva edición de su Feria Monástica con dos puntos de venta desde ayer y hasta el 20 de diciembre en la tienda del Centro ABC Serrano, y además del 11 al 15 van a estar un año más en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid, con la venta de una gran variedad de productos de tradición y vanguardia realizados en los monasterios de vida contemplativa, entre ellos dulces y artesanía. Este año, por primera vez, se pondrán a la venta productos de monasterios franceses. Alejandra Salinas es la directora de la Fundación Contemplari.
Estas ferias pretenden mostrar los tesoros que se elaboran en los monasterios, en silencio y oración, y animar al gran público a consumir, hacer regalos de Navidad y contribuir así al sostenimiento de los monasterios. Y productos también fruto de los cursos de la Escuela de Cordon Bleu que hemos realizado con los monasterios, y también productos que se adaptan a las demandas actual del mercado, algún producto sin azúcar, productos integrales.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar de la guía por una vida libre de violencias contra las mujeres, un interesantísimo y necesario documento dirigido de forma muy especial a las comunidades parroquiales, que deben ser espacios acogedores para las mujeres víctimas de violencia. Ya mismo hablamos de todo ello con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 6 de diciembre.
La posibilidad, juntos, y por eso esta guía, juntos, de alentarnos para ir creando una cultura del respeto y del diálogo, no una cultura del enfrentamiento, una cultura de la complementariedad de unos y otros, respetando la diversidad.
Escuchabas al cardenal José Cobo durante la presentación esta semana de la guía para parroquias por una vida libre de violencias contra las mujeres. Se trata de una herramienta para que los agentes de pastoral, los sacerdotes y la comunidad comprendan qué es la violencia que están sufriendo estas mujeres, también el porqué de un fenómeno como el que estamos viviendo, que tengan la información de dónde se puede atenderlas, cómo se las acompaña, cómo se puede detectar también las situaciones que están viviendo. Vamos a hablar de todo ello con una de las personas que integran precisamente esta comisión diocesana por una vida libre de violencia contra las mujeres. Ella es Teresa Casillas. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Oye, una guía que nace desde la convicción de que las comunidades parroquiales han y deben ser, ¿no?, espacios acogedores, decíamos, seguros, de respeto, de protección para estas mujeres. De hecho, creo que para vosotras en esta comisión hay una frase muy significativa, ¿no?, que es la comunidad salva.
Sí, así es, así es. Es como nuestro lema, nuestro leitmotiv para trabajar, lo que hay en el trasfondo de todo el trabajo de todos estos años. Porque creemos que, bueno, precisamente una estrategia de los maltratadores es el aislamiento, ¿no? Aislar a la víctima, el romper, cortar con las redes y posibilitar eso, hacer lo contrario, ¿no? Posibilitar que existan redes de apoyo, de solidaridad, de compromiso, de acogida, es lo que las puede salvar, ¿no? Uh-huh. Y precisamente ese es como como comunidades, esta es nuestra identidad, ¿no? Precisamente ser lugares, espacios de acogida para todas las personas, pero especialmente para las víctimas.
Digo que recordaba yo aquellas jornadas, esto, violencia contra la mujer en la década pasada, de las que ya hablábamos aquí en este espejo, luego llegaría la comisión y ahora un paso más, ¿no?, con esta guía que estáis presentando. La verdad, Teresa, que en esta sensibilización y en esa prevención de la violencia de género en la Archidiócesis de Madrid se ha venido trabajando muy activamente y muy bien, ¿no?, en ese firme compromiso, en esa labor, decimos, de acompañar, de atender y de ayudar también, ¿no?, a estas mujeres.
Sí, la verdad que sí, podemos decir que nuestra diócesis es en eso es vanguardista, ¿no? Como decías, esto empezó en el año 2016 con la jornada Stop Violencia y a raíz de ahí es que surgió esta de la anterior Vicaría de Pastoral Social esta iniciativa, ¿no? Y durante estos años ha habido un compromiso fuerte por este tema, por esta preocupación, ¿no? Hemos ido generando recursos. Quizás lo más significativo, las celebraciones de vigilia y esperanza que le llamábamos, ¿no? Cada 25 de noviembre, especialmente por las mujeres asesinadas, pero por todas las que son víctimas de esta lacra, ¿no?
En esta guía de la que estamos hablando, que se acaba de presentar, se propone un esquema de tres pasos que son claves, la verdad, para abordar la violencia contra las mujeres, y te pediría que ahondáramos un poco en esas tres, ¿no? Que son el mirar, el discernir y el actuar.
Uh-huh. Mirar, la primera parte se trata un poco de analizar el problema, ¿no? Porque aquí hay muchos mitos, muchas ideas erróneas, muchas preguntas también sobre qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de la violencia machista? ¿Por qué una mujer en esta situación sigue pegada al maltratador? Por aclarar, por entender, por estos datos tan duros a veces, ¿no? Esta es la primera parte, ¿no? Mirar, aprender a comprender qué es este fenómeno, cómo se produce. La segunda parte, discernir, es, entender, dejarnos iluminar, especialmente por el mensaje del Evangelio de Jesús, ¿no? Que es un mensaje de liberación para las víctimas, y ponernos de ese lado, ¿no? Intentar con esa mirada, y también aquí la Iglesia tiene muchos documentos que nos pueden iluminar en este discernir, ¿no? Sí. Desde, textos de nuestro obispo, de la Conferencia Episcopal, del Papa, que también nosotros siempre empezamos las formaciones con un vídeo. Uh-huh. Bueno, aquí hay mucho que nos puede iluminar. Y el actuar es quizás a lo que dedicamos más tiempo, es cómo acompañar. También hay, desde el voluntarismo podemos cometer muchos errores en la actuación, ¿no? Entonces, un poco claves para actuar correctamente, para acompañar, recursos, tenemos, eso es algo muy interesante la guía, ¿no? Ofrecemos una lista grande de recursos, también adaptamos cada situación, no es lo mismo cuando la víctima es una menor o cuando hay hijos menores, entonces damos algunas claves de cómo actuar en cada momento. Lo que nosotros llamamos un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, si hay peligro de vida, riesgo de vida inminente, hay que actuar de una manera, y si no lo hay que actuar de otra. Entonces, estos algoritmos que nos ayuden un poco a identificar cada situación y actuar correctamente en cada momento.
Yo creo que una de las grandes riquezas, la verdad que es muy interesante todo, pero digo que una de ellas es que además este texto que habéis preparado con tanto mimo y con tanto cuidado también son el de los testimonios reales, ¿no? El cómo ellas describen la dura realidad que han vivido, porque también esto es importante, ¿no? El que se puedan ver reflejadas y que sepan realmente que están ante una situación de este tipo.
Sí, en todos los problemas de este mundo, ¿no? Cuando uno pone rostro y nombre concreto al sufrimiento, cambia nuestra mirada también, ¿no? Entonces nos parecía importante a lo largo de este tiempo, en los talleres, en los acompañamientos que hemos hecho, sí que hemos identificado, por supuesto, hemos cambiado los nombres, pero hemos querido acercar la realidad de las personas concretas, ¿no? Porque en esto de que lo importante es la escucha, ¿no? Escuchar y para poder entender y para poder empatizar. Uh-huh. Y por eso hemos traído estos. Además, son testimonios de mujeres jóvenes, de mujeres mayores, porque se dan en todas las edades y en todos los en todas las culturas, en todos los niveles sociales. Uh-huh. Entonces queremos, bueno, que estos testimonios sean un poco también reflejo de esa realidad.
Algo esencial en todo este proceso, lo estamos viendo, es la protección, claro, y el acompañamiento del que te hablabas hace un momento. Los principales destinatarios estamos contando, que son, bueno, pues los párrocos, los agentes de pastoral, las comunidades, ¿no?, para trabajar este tema, el saber cómo actuar también en un caso de violencia. ¿Cómo puede las personas que nos están escuchando hacerse con esta guía para, bueno, pues poder tener precisamente estas herramientas, ¿no?, que habéis tratado de dar con ella?
En la guía hay un enlace, bueno, hay un enlace. Nosotros hemos creado unos marcapáginas que tienen un QR que directamente se accede al enlace, uh-huh, pero en la página de la arquidiócesis hay un enlace a la guía que se puede descargar de forma totalmente gratuita en PDF. Tenemos idea de imprimir también algunos ejemplares, pero está disponible gratuitamente en la página de la Arquidiócesis de Madrid. Y también nuestro correo electrónico está disponible, uh-huh, para que quien quiera, por ejemplo, formación, talleres, estamos disponibles para también al servicio de las parroquias que quieran acceder a nosotros, pues que nos escriban directamente.
Pues ojalá, como señaláis además en esta guía, se siga desde esta Iglesia de Madrid haciendo ese camino en la denuncia también, en esa sensibilización de la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues todos tenemos una gran misión en esta tarea, porque hay que comprometerse en la erradicación de esta violencia. Teresa Casillas, miembro de la Comisión Diocesana por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de la Archidiócesis de Madrid, gracias por esa importantísima labor y trabajo que lleváis a cabo en esa lucha. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, gracias por haceros eco de esto. Muchas gracias, un saludo.
A ti. Pues así hemos llegado a la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 6 de diciembre. Vamos a hablar en esta recta final del Espejo de la celebración que va a tener lugar mañana a las 9 de la noche. La Catedral de la Almudena acogerá, como es tradición, en la fiesta en la víspera de la fiesta de la Inmaculada, la tradicional vigilia. Este año con el lema María Consuelo de los Afligidos, con la mirada, claro, como puedes imaginar, puesta de forma muy especial en las víctimas de la Dana. Le voy a preguntar por todo ello al delegado episcopal de Piedad Popular y coordinador de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid, a Carlos Aguilar. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, bien.
Con la voz un poco tomada, lo sabemos. Bueno, entre todas esas advocaciones marianas, Carlos, la del consuelo está entre esas virtudes esenciales que se le atribuyen a la Madre de Dios, ¿no? Ese consuelo de los afligidos y quizá más que nunca la actualidad de todo ello, ¿no? En este tema de tanto sufrimiento para tantos hermanos nuestros, ¿verdad?
Sí, exactamente. Miramos a María porque, evidente, ella que estuvo ahí, sobre todo cuando la miramos a los pies de la cruz, sintiendo el dolor, ¿no?, por la pérdida de su hijo, pues ella es capaz de traernos consuelo porque, habiendo pasado por la experiencia del dolor, pues es capaz de comprendernos, ¿no? Y entonces cuando la miramos a ella, miramos a ella, a alguien que nos puede entender. Y por tanto, que por eso su consuelo viene de que ha entrado ahí en nuestro dolor, lo ha pasado también y por eso nos entiende. Y eso es lo que nos hace mirar a María como fuente permanente de consuelo. Uh-huh.
Hacemos esta llamada además a ese consuelo del que estamos hablando, Carlos, en un tiempo litúrgico clave como es el Adviento, ¿no?, que nos sitúa precisamente a María, nos la sitúa en el centro. La Iglesia nos invita a renovar esa esperanza y desde luego no hay mejor maestra en este camino, ¿no?, que nuestra Madre.
Exacto, sí. Porque es verdad que durante el Adviento pues coinciden varias fiestas marianas. Esta de la Inmaculada, pero luego el día 10 Nuestra Señora de Loreto, el día 12 Nuestra Señora de Guadalupe, el día 18 la Virgen de la O, de la expectación del parto, ¿no? Por eso María está muy, muy presente a lo largo de todo el Adviento, y es lógico, porque sí, el Adviento es tiempo de esperanza, tiempo en el que la Iglesia nos invita a renovar nuestra confianza en que Dios cumple siempre su promesa, pues María es la que es testigo de que ha sido y siempre será así, que todo lo que Dios ha prometido y nos promete, Dios lo lleva a cumplimiento, ¿no? Como le dijo Isabel, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor, ¿no?, se cumplirá. Así que por eso en el Adviento miramos a María como madre de esperanza adentrándonos en su corazón, lleno de esa esperanza también nosotros, ¿no?, podemos beber de esta esperanza y transmitir la esperanza que nuestro mundo necesita y tantas personas en él.
Hay siempre realidades especialmente protagonistas en esta celebración, pues entre ellas, por ejemplo, la familia, la juventud, esa dimensión social, ¿no?, también que nace de la fe. También ante María, Carlos, ponemos ese gran reto para la Iglesia de Madrid, ¿no?, tomando a la Virgen pues como modelo para que nos enseñe con cierta audacia a llevar a cabo también esa misión evangelizadora que mueve siempre esta vigilia.
Claro, si María es la que nos dijo en Cana de Galilea hacer lo que él os diga, pues el que nos ha dicho, el id y anunciad este evangelio. Y por eso ella es la que impulsa, ¿no?, desde el comienzo de la vida de la Iglesia, impulsa continuamente la evangelización, ¿no? Y ahí tenemos a María siempre alentando, ¿no?, a cada uno de los apóstoles y discípulos de su Hijo a que podamos perseverar en esa tarea que él nos mandó, y pues, sobre todo ser signos, ¿no?, vivos de ese amor de Dios que nos ha sido manifestado en Cristo. Y por eso esa es la evangelización a la que somos llamados, ¿no?, en medio de nuestro mundo, ser signos, ¿no?, de ese amor que ha transformado el mundo, que salva el mundo, que renueva el mundo.
Como decimos en este día, se recuerda de forma muy particular a los afligidos. Este año estamos contando que especialmente esos hermanos de Valencia que tanto están sufriendo, pero también yo creo que es especialmente importante pedir, por ejemplo, por los alejados de la Iglesia, porque claro, si alguien puede ayudarnos en esa labor de hacerlos volver, ¿no?, de salir a ese encuentro, es ella.
Sí, eso es. Decimos que María también es estrella de la evangelización, porque queremos que María se levante como esa estrella que nos conduce hacia su Hijo, ¿no?, y por eso que nos atrae a todos, y como buena madre, pues es lo que hace, reunir a los hijos, y que cuando hay dificultades, cuando hay tensiones, cuando hay problemas, cuando un hijo se aleja, pues la madre pues hace todo lo posible por atraerlo, ¿no?, con esos lazos de amor, de esa manera que saben hacer las madres. Pues María también no hace otra cosa sino acercarnos a todos a su Hijo, ¿no?, y crear, ¿no?, ese espíritu y ese sabor de familia. Lo hizo en el hogar de Nazaret, y por eso cuando dejamos a María entrar en nuestras vidas, pues hace que nuestras vidas se conviertan en unos hogares donde Dios está, donde Cristo, ¿no?, puede reinar, ¿no? Y por eso cualquiera, ¿no?, realmente acercándose a María, pues se acerca a Jesús, y ella quiere esto, acercarnos a todos, ¿no?
Pues eso va a ser mañana la vigilia a partir de las 9 de la noche en la Catedral de la Almudena, pero hay que recordar que hay muchas parroquias que van a tener su particular vigilia, porque esta fiesta está realmente arraigada tanto en España también como en Hispanoamérica. Vamos a tener muy presentes, como recordamos en esa celebración, por supuesto, a todas esas personas que están sufriendo como consecuencia de la Dana. Carlos Aguilar, delegado episcopal de Piedad Popular y coordinador de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid, quedamos emplazados a esa celebración mañana central en la Catedral de la Almudena. Un abrazo muy fuerte,
¿eh? A vosotros y a todos los oyentes.
Y ahora, con quien te quedas es con Pilar Cisneros, que sigue en Mediodía COPE contándote la información y más historias de este viernes, de este 6 de diciembre, en este Día de la Constitución, ejerciendo, claro, el artículo 20 de la Carta Magna. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Marcote, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.